Siguiendo la suerte de los aurelianos, les presentamos un nuevo intento de programa sobre literatura. De ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano, el grupo de literatura UR presenta en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.
Buenas tardes y buenas noches a todos nuestros oyentes. Esto es La Mala Hora, un programa de U Rosario Radio que pueden estar oyendo a través de Spotify, de Spreaker, de Radio Garden, de Deezer, bueno, también a través de la aplicación de la Universidad del Rosario para podernos oír directamente pues en vivo. Bueno, les damos la bienvenida, le damos muchísimas gracias a nuestro director Sebastián Ríos, que nos ofrece como siempre este espacio tan especial para hablar con ustedes, y a Nelson, que nos acompaña siempre como control master, muy firme y paciente con nosotros, y también hoy le agradecemos al señor Daniel de Asa por llegar puntualmente.
Yupi, buenas, buenas tardes, días, noches. Ahorita está en Juan Valdés y pedí un café y me saludaron como buenas noches. Yo dije como señora, madrugó, y le dio mucha risa. Entonces, pues digamos que si la señora me está escuchando, pues buenas noches también. Buenas noches. Y buenos días, buenas tardes. Chévere volver a la cabina, porque en los últimos programas les había dado pereza a mis compañeros de venir. Entonces, pues chévere estar en la cabina. Y yo no sé, Daniela, su merced le avisó a Arisa que hoy iba a haber programa porque no aparece. De pronto está en Zoom. ¿Se imaginan? Ahorita está en Zoom ahí en la sala de Nelson esperándonos. Si Sofía nos escucha, pues ojalá se salga de Zoom y aparezca. Porque sé que llegar tarde lo están cogiendo de costumbre.
Sí, terrible. Hoy el programa es sobre los sueños en la literatura, entonces de pronto se tomó muy en serio el tema y está aplicando sueños hasta tarde.
Sí, no habló sino practicó.
Sí, o sea, sí, práctico.
Cambió de práctico a teórico, pero horriblemente.
Perfectamente. Pero bueno, como les acabo de decir, entonces el programa de hoy es sobre los sueños y pesadillas en la literatura o incluso en el arte. Y pues esperamos que les guste mucho. Esperamos sus opiniones a través del hashtag La Mala Hora UR en Instagram y en Twitter. Entonces empezamos ahorita muy a las 9 de la mañana con datos curiosos.
Sí, esperemos si Arisa llega como a las 9:50, que ella haga la despedida.
Ella hace la despedida, sí. Perfecto, entonces vamos con nuestros datos.
Nelson, curiosos. Usted ya revisó que ya no está en Zoom.
Reúnete con el grupo de literatura UR todos los martes a las 4 de la tarde en el Loma del Claustro. Y ahora llegamos con algo completamente diferente. No es teatro ni prosa, es poesía mal hecha y valorada. En La Mala Hora suena Entre Meses.
Con los grandes Cranberries con Dreams de fondo. Empezamos en lugar de con la lista que había propuesto.
Sí, esto es una denuncia pública acá a todos los ciberoyentes. Es que yo había propuesto una lista que se llama Salsa Motelera y nada, como que cambiaron el concepto de salsa motelera.
Cambiaron, si es que...
son diferentes los lugares.
Tuvimos problemas técnicos con Spotify, entonces tocó usar la playlist en YouTube y por eso cambió rotundamente el género.
No conceptualmente el género, conceptualmente el género.
Pueden imaginariamente oír salsa motelera, pero ¿en qué consiste eso? Que ese es el primer dato curioso, Daniel.
El primer dato curioso es que yo no sabía que eso es como un subgénero de la salsa, ¿sí? Entonces como que hay muchos grupos que se dedican a salsa motelera. Yo no tenía ni idea, como que tienen como un tono más romántico, más meloso. Obviamente muchas canciones de las que conocemos en el Vox Populi y de la generalidad de la salsa también se catalogan en salsa motelera. Como esta canción que dice como Devórame Otra Vez y cosas así. Okay. Como que tienen esa melosidad ridícula, como que uno se... como apachuchados, así como sudor con sudor. Esa es como la noción de la salsa motelera.
Complejo.
Es bien interesante. Se la recomiendo cuando estén como camino a Melgar. No hay mejor playlist que una salsa motelera.
Perfecto. Así se llama la playlist en Spotify. Salsa motelera.
Totalmente recomendada.
Si a alguien le interesa, yo no la he oído, pero pues ahí está. Existe. Pero bueno, resulta que hoy es el Día Internacional de las Abejas.
Las abejas, esto es el ser más importante y menos valioso
de la vida,
del mundo, valorado, perdón.
Sí, entonces no sé si Daniel nos quiere contar su dato curioso.
Bueno, sí, es sobre la mamá de las mamases, es la abeja reina. Y es que la abeja reina puede vivir hasta 6 años de edad. Sin embargo, con el paso del tiempo se va reduciendo su capacidad reproductiva. Y ya cuando la abeja reina muere, acá está el experto, ¿no? Pero es muy buena, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema. Cuando la abeja reina se muere, las obreras escogen entre una larva joven y le empiezan a cambiar la comida. Y la alimentan con una cuestión que se llama la jalea real. Y de allí, de ese producto, se empieza a reconstruir, digamos, la nueva abeja reina. Y para mayor información de las abejas, me tomo acá el atrevimiento de dar una recomendación. Y es leerse el libro de Gustav Metterling, que se llama La Vida de las Abejas. Acá volvió la salsa erótica de la motelera.
Sí.
Con patrocinio de Sebastián. Muchas gracias, señor director, que me sigue este capricho.
Buenísimo, buenísimo. Aquí, entre más diversa sea la música, mejor.
Entre más random.
Sí,
como
perfecto.
Que para el señor oyente, relacione este tipo de música con el tema del programa. Le damos algo.
Literal. Deberíamos hacer eso un día.
No sería interesante. Daniela, ¿cuál sería su dato?
Mi dato curioso es, bueno, que yo amo a las abejas, pero no las quiero cerca mío. Les tengo bastante miedito.
Mamá es alérgica, entonces es grave. A veces es grave.
A mí solo me da impresión porque, a ver, en inglés hay una expresión que es como beeline, que es cuando una persona hace un beeline hacia ti, es como se fue directo hacia ti en línea recta, como casi un enfrentamiento, ¿sí? Pero yo no entiendo de dónde viene eso si las abejas son lo más errático del mundo volando.
Ok.
De ahí viene mi dato curioso. Que hoy el dato curioso era o de sueños o de abejas. Pues el mío tiene los dos. Porque yo una vez me soñé que estaba al frente del salón de matemáticas de mi colegio y llegaba un abejorro gigantesco y se estrellaba contra mi nuca. Y hacía como eso, que hacían... Que hacen,
como Matrix.
Que hacen como... Como eso cuando los bichitos están adentro de la sala o algo así y empiezan a estrellarse contra la ventana y zumban y zumban. Uh-huh. Y se estrellan mil veces. Y eso lo hacía contra mi nuca, contra el cuello acá. Y yo sentía en el sueño como el zumbido del bicho horroroso. Unas semanas después estaba en la cancha de fútbol ya en la vida real, con unas amigas haciendo un trabajo de español en el pasto y me cayó una abeja en la parte de atrás del cuello y se cumplió mi pesadilla y fue horrible y ese es mi dato curioso. Pero las quiero mucho, pero no las quiero en mi pelo, gracias. Pero bueno, esos son los datos curiosos. Veamos si Arisa en algún momento llega
Y pues esperemos si aparece, porque de pronto está buscando abejas.
Sí, de pronto.
¿Será que también es el Día Internacional de los Abejorros?
No sé.
O ellos están excluidos.
Son como primos.
Por feos. Bueno, los vamos a incluir. Feliz día también, abejorros.
Sí.
Y pues ojalá Arisa llegue sin ninguna picadura de abeja.
Sí, importante. Importante. Pero bueno, esos fueron nuestros datos curiosos por ahora. De pronto después tenemos el de Sofía. Y bueno, empecemos entonces con nuestro tema de el sueño y la pesadilla en la literatura y el arte.
Estás escuchando La Mala Hora. Era el mejor de los argumentos. Era el peor de los argumentos. La edad de la sabiduría y también de la locura. La época de creencias y de la incredulidad. Esto es Historia de Dos Ciudades.
Despierto en una erótica caricia y sin amanecer me estoy quemando. Ruego que antes del fin de la delicia.
Lora.
Bueno, aparentemente esta canción sí estaba dentro de las intenciones de Daniel para el programa de hoy, entonces qué bueno que no se nos frustró el niño. Muchas gracias, Sebastián, por ahorrarnos la frustración de Daniel.
Más frustraciones nomás, por favor.
Sí, no, nomás. Pero bueno, empecemos. ¿Cuál sería, para iniciar, una diferencia, digamos, fuera de la literatura o dentro de ella, entre el sueño y la pesadilla?
Bueno, yo ahí estuve revisando como la evolución del concepto del sueño, sino como una arqueología de que se ha entendido por sueño. Y es muy interesante porque la noción de pesadilla surgió desde el romanticismo, incluso como muy concomitante a esta época en Europa, porque antes se entendía que el sueño también podía ser malo y no se le llamaba pesadilla, se le llamaba era un mal sueño. Y la pesadilla se volvió y empezó a proliferar a partir de los terrores, de los miedos y de las profecías que empezó a tener la gente en el romanticismo, y especialmente se consolidó en la literatura, principalmente en los relatos infantiles para temer, como fue la tergiversación de los cuentos de los hermanos Grimm y de todos estos cuentos de seres mitológicos que salían del bosque negro de Alemania. De ahí es donde empieza a hablarse de la pesadilla, porque la pesadilla es aquella que empieza a asustar y a generar temor y terror.
Okay.
Antes de la época, digamos, que dije del romanticismo, se entendía que un sueño malo podía llegar a ser eso, un sueño malo. No tenía nombre ni apellido, sino era solo un mal sueño que podía traer de pronto temores, de pronto malas profecías, malos augurios, pero no tenía, digamos, como esa categoría de llamarse pesadilla.
Pesadilla, sí. Bueno, con respecto a eso, creo que ya casi un siglo después, pues, o sea, después de que empieza el romanticismo, ¿cierto? Que empieza más o menos a despuesitos de mediados del siglo XVIII. Ya en el siglo XIX aparecen algunos cuadros sobre pesadillas. Y más específicamente sobre las pesadillas que involucran la parálisis del sueño. No sé si nuestros oyentes se familiarizan con ese concepto, pero es esencialmente uno sentir que está despierto en la cabeza, pero no se puede mover, y muchas veces eso tiene viene acompañado de visiones o alucinaciones de figuras oscuras. Yo he sido víctima de esa situación, y aparentemente muchas personas han visto un hombre, una sombra de un señor con un sombrero parado al lado de su cama mientras tienen la parálisis del sueño. Y eso me pasó a mí, y no, o sea, eso sí no es molestando, o sea, de verdad. entonces muchas de esas situaciones se empezaron a reflejar en pinturas en 1800 y piquito. Por ejemplo, está la pintura de La Pesadilla, de Henry Fuseli en 1871, que pues ilustró esa aparición de en la parálisis del sueño, pero se llama Pesadilla.
Ok. No, es que es bien interesante porque digamos que los sueños empiezan a jugar un rol determinante en el arte. Pues es que el sueño en general juega un rol determinante, digamos, no sí. solo en el arte, en la sociedad, porque también el sueño es la capacidad de aquel señor o personaje que habla con los espíritus para profetizar, para comunicar, para dar una lectura de la sociedad. Entonces digamos que los sueños, uno podría, lo que voy a decir está no totalmente, pero gran parte inspirado en lo que propone Jorge Luis Borges en el libro de los sueños y sus interpretaciones, y es que al final, digamos, el sueño y el origen del sueño tiene dos connotaciones. Primero, la divina, ¿sí? Incluso en la Biblia uno puede ver sueños, ¿no? Sí. El sueño de José, cuando profetiza lo de las vacas flacas y las vacas gordas. Ahí ya uno empieza a sentir sueños, digamos, dentro de la narración divina. Sí. Y también Borges dice que el sueño es el primer elemento literario que existió. Okay. Porque al final uno cuando contaba el sueño contaba casi que literatura. Entonces digamos que el sueño juega y empieza a encadenar una serie de construcciones en ciertos puntos de la sociedad que me parecen trascendentales, tanto en la religión como en la, podría llamarse, cultura, ¿no? De eso de hablar de que el sueño es la literatura, se empieza a jugar mucho con el diálogo de la cultura, que parece bien interesante.
Sí, muy bonito eso. Y además cómo hay pues diferentes interpretaciones justamente en cada cultura de qué significa soñar una cosa u otra, pues siento que tiene bastante sentido verlo como algo literario, porque es, permite también, como que no hay límites, ¿no? O sea, un sueño puede perfectamente volverse en un cuento bastante surrealista, porque no hay límites, o sea, uno puede transportarse de un sitio, las caras se transforman, las situaciones cambian completamente, y creo que eso es bastante interesante. Creo que
sí, es que al final cuando tú cuentas que soñaste, o sea, cuando incluso en esa época, que pues creo que era más fuerte, cuando tú contabas que soñaste, estabas era contando un cuento.
Sí.
Punto.
Sí.
Entonces me parece muy bonita la reflexión de Borges.
Sí, sí, sí.
Un saludo a Jorge Luis Borges. ¿Qué tal que nos esté escuchando?
¿Qué tal? Eso sí daría miedo. Eso sería como
una pesadilla.
Parálisis del sueño durísimo. Pero bueno, esas son como los primeros acercamientos. Y yo creo que, bueno, refiriéndonos ya a la diferencia, sería un sueño es como cualquier cosa neutra que pase, ¿cierto?
O positiva.
Neutra o positiva que pase mientras uno está dormido. Y la pesadilla, pues sí, ya es de frente una vaina y que te afecta. Y hay personas a las que el sueño, la pesadilla es tan real que se les tira el día.
Sí, es que yo siento que el sueño juega con el temor, y ahí está la pesadilla, juega con el temor, y siento que ahí es gran parte de la diferencia. Cuando tú juegas con el temor dentro de una cuestión, digamos, vivencial, aunque sea a manera de sueño, pues te va a afectar también.
Ok.
Entonces como que juega más por ese lado también.
Sí, es cierto. Pero bueno, si seguimos entonces, pues ya empezamos a ver entonces que los sueños pueden ser una forma de iniciar la literatura, digamos, pero ¿cómo se pueden ver esos sueños en la literatura?
Ok, yo siento que volvamos al principio, como diría.
Al principio.
Y es efectivamente, como dije, en la tradición bíblica uno puede encontrar sueños, ¿sí? El primero que se me viene a la cabeza es el sueño que tuvo Adán, que decía una mujer y Dios se la concedió.
Proveyó.
Y se la, sí, o sea, se la ofreció a partir de un sueño, que eso también es muy interesante. Mm. El segundo también puede llegar a ser cuando el sueño le aparece por vía del sueño, el ángel le comunica a María que va a tener a Jesús, o el que dije también, y es cuando José sueña lo de las vacas gordas y las vacas flacas, y que lo van a admirar.
Era Josué, no me acuerdo. Era sí, Moisés.
No, 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 Josué, Josué, es con U, efectivamente, sí, Josué, sí. Perdón, una fe de ratas. Pero, y empezamos como a jugar a la tradición, digamos, de los sueños en la literatura, y empezamos también en Grecia, ¿no? En Grecia con sus dos personajes principales, tanto Morfeo como Himnos, ¿sí? Morfeo padre, Himnos hijo, que eran los que llevaban el camino a los sueños, los guiaban, uh-huh. los ubicaban y los creaban, y eso también aparece tanto en la mitología escrita como en la tradición oral, y de ahí también aparece en la literatura. Entonces digamos que ahí está el otro paso. De la tradición romana uno no hay mucho más que decir, porque pues solo se copiaron, y la literatura después de Grecia y Grecia 2.0, que fue Roma, aparece la Mil y Una Noches, ¿no?
Sí.
Las Mil y Una Noches, donde el sueño juega un rol principal, donde en gran parte de los relatos, yo hace muchos años lo leí, ya no me acuerdo, quiero volverlo a leer. Hay dos o tres cuentos donde el personaje principal es una persona que sueña otra cosa, que sueña otro mundo. Entonces el sueño juega como casi una puerta o una válvula para entrar a un relato, que también es muy interesante, ¿sí? Después llega, digamos, la Baja Edad Media, donde se me viene a la cabeza Dante Alighieri, ¿sí? Sí. Con este... el poeta soñador es el quien guía, es quien guía a Dante, ¿no? Creo que así hay una frase en la Divina Comedia. El poeta soñador sería Virgilio. Y se juega también como el sueño, como símbolo y como elemento de pecado. En la Divina Comedia tú puedes encontrar a quien sueña ciertas particularidades como un pecador. Entonces ahí ya juega. Creo que son las principales apariciones en el origen. Y en la actualidad yo podría dividir sueño, pesadilla, uh-huh. y se jugaría como dos personajes. Un personaje, digamos, a manera de escenario, como que en la narración te cuentan un sueño, ¿sí? Te cuentan un sueño, entonces el sueño es el escenario. O a manera de inicio o de fin, también sí. lo veo, ¿sí?
Sí, sí, sí.
Un inicio casi premonitorio o profético, y un fin de casi como se quedó dormido o algo sí. así. Sí. Lo imaginaría por ahí, no sé, Daniela, ¿qué opina al respecto?
No, pues sí, o sea, creo que esa división está perfecta, como creo que puede, lo interesante de meter los sueños en una narración ya existente es que se pone pausa, ¿no? Y se entra otra subhistoria que probablemente tendrá que ver con la historia más adelante. En este segundo no se me viene a la cabeza un ejemplo, pero sí recuerdo haber leído para preparar este programa que a Stevenson, el autor de Dr. Jekyll y Mr. Hyde.
Sí, Robert Louis Stevenson. Él se soñó
con Hyde.
Gran parte de Hyde, sí.
Sí, sí. Como que tenía muchas pesadillas recurrentes con este personaje y él decía, juepucha, ¿en dónde lo meto?
No, y casi que lo hizo de manera terapéutica. Sí. O sea, Stevenson cuando habla de Dr. Jekyll y Hyde, explica cómo la mejor manera de dejar de temerle al monstruo de Hyde fue escribiéndolo, narrándolo, como encerrándolo y capturándolo en el relato, que sí. me parece también muy bonito. Pero otra de las anécdotas sobre ese tema fue Mary Shelley con Frankenstein.
¿Ah, sí?
Cuentan que ella estaba en una reunión con Thomas de Quincy y el esposo de Mary Shelley, que en este momento se me olvida el nombre, perdonarán, y estaba como lloviendo horriblemente. Y los tres eran escritores muy buenos y al final se propusieron hacer un cuento de terror. Y empezaron a hablar de terror, pues yo creo que hablar de terror con Thomas de Quincy era una cosa sería. Escabrosa, ¿sí? O sea, como que yo hablo 10 minutos de terror con él y me mato,
sí.
¿sí? O sea, una vaina imposible de sobrellevar. Entonces dicen que después de hablar toda la noche con él, Mary Shelley se fue a dormir y en los sueños empezó a ver a un ser que venía... Como al monstruo, ¿sí? O sea, recordemos a los ciberoyentes que Frankenstein no es el monstruo, ¿no? O
sí.
sea, el monstruo se llama la criatura, dependiendo sí. de la traducción, y Frankenstein es el doctor. Entonces dicen que Mary Shelley lo que soñó fue con la criatura
okay.
que venía, digamos, de una vida artificial. Y de ahí fue que empezó a surgir, digamos, a germinar la historia que vamos a conocer después como el monstruo de Frankenstein.
Interesante.
Es una cuestión muy interesante. Más que en el monstruo de Frankenstein también es muy llamativo. Ahí podemos hablar incluso de las pesadillas. Yo no sé si Daniela se ha leído la novela, pero en el monstruo de Frankenstein, el doctor Frankenstein tiene uh-huh. muchos sueños, tanto premonitorios, que le avisan lo que está haciendo, como de pesadillas cuando ya lo hace, ¿no?
Okay.
O sea, cuando él desafía a Dios, el primer motivo de la angustia y de su compromiso. ¿Yo puedo hacer spoilers de Frankenstein? No, ¿cierto?
Yo creería que...
Pues ya después de dos meses de escrita la novela, como que ya spoiler no existe. Entonces, cuando él se compromete a eliminar a la criatura, se da cuenta por medio de sus sueños y de sus pesadillas y de sus reflexiones que lo que él hizo fue desafiar a Dios. Sí. Y que el desafío ante Dios no puede cumplirse. Y se le llenan la cabeza de temores hasta el punto de ir a matar a la bestia, digamos, a la criatura. De ahí yo siento que Frankenstein también puede ser un gran ejemplo.
Muy interesante eso. Creo que sí, ese tema de los sueños premonitorios es bastante fuerte.
Y perdón, pero de sueños como escenario se me viene a la cabeza Alicia en el País de las Maravillas. Sí. No sé si Daniela...
Sí, sí, sí.
Bueno, pues yo no sé si se acuerde, Alicia se duerme, ¿sí? Pero se duerme, ese es un detalle casi de botánica, se duerme en un debajo de un árbol que parece una campana, ¿sí? Eso también lo dibujan, pues eso lo escriben, pero también lo dibujan. Sí. Eso acá en Colombia se llama los borracheros y es una mata que saca casi que una espora que se podría comparar a lo que nosotros conocemos en generalidad como la escopolamina. Sí, y quien se duerme... Quien se duerme debajo termina súper llevado, ¿sí? Entonces ahí podemos ver, literariamente hablando, el sueño como un escenario. Porque al final del día lo que hace Lewis Carroll es dejarnos la pregunta al lector de si Alicia vivió o no lo que vivió en el País de las Maravillas, si en verdad existe o no, y más con la Alicia a través del espejo, que también es súper transversal el sueño como protagonista, origen de todo, ¿no?
Sí.
Entonces eso también es muy interesante, porque digamos que uno puede ver a el País de las Maravillas como si fuera casi la Matrix, ¿sí? Algo que no sabemos si existe o no. De ahí empieza a jugarse por ese lado, que me parece súper llamativo.
Sí. Ya, ahora sí se me vino un ejemplo, pero no de sueño como escenario, de uno está metido dentro del sueño, sino simplemente como un recurso para demostrar la vulnerabilidad de las personas cuando están dormidas y lo que puede pasar mientras uno duerme, que pues es el corazón del actor, ¿no? O sea, esta vigilancia que se lleva minuciosamente y milimétricamente con la linterna para ver si el ojo... de las pesadillas está abierto, pues es muy interesante, ¿no? Y finalmente es ese sueño el que permite que lo maten, que maten a... no me acuerdo del nombre, pero sí, creo que es un elemento que también, además de ser un escenario, pues es simplemente, bueno, está dormido, pero ¿para qué se presta eso? ¿Para qué se presta esa personaje dormido? Y pues acá se prestó para que lo mataran y lo metieran debajo del piso.
Sí, eso, el sueño también tiene sinónimo de fragilidad, de vulnerabilidad, sí. Tiene toda la razón. Y más porque hay un punto donde... ¡Wow!
Nuestro sueño se
no
cumplió.
No sé si estoy viviendo un sueño. Después de media hora tarde, llegó.
Voy a decirle... Hola. Que estoy justificada, ¿ok?
Perfecto.
Ayer en la ciudad había protestas,
sí.
Porque no pasaba ni un solo bus y bueno,
¿te viniste
hoy me
ayer?
Tocó. No, hoy me entonces... tocó a mí en mi portal. Estuve esperando 30 minutos el bus y yo dije, la logro. Luego dentro del bus estuve esperando otros 30 minutos y dije,
ya no,
ya qué.
Ya no. Pero bueno,
bienvenida.
Excusada.
No, excusada ni que chocar.
Claro,
pues,
que
o sea, incumplido.
Sí. Perdón,
te perdono.
De la universidad.
Puedes ir en paz, pero después de que se acabe el programa.
Me parece.
Pero, bueno, ya que hicimos acá este paréntesis.
Por culpa de la que llega tarde.
Sí, sí, sí. Por culpa del Transmilenio. Pues le quisiera preguntar a Sofía si nos quiere compartir su dato curioso sobre abejas o sueños o los dos.
Sí. Eso estaba viendo mientras trata de no
botarte por la ventana del bus.
Básicamente, la verdad, contemplé venirme caminando 20 cuadros y dije, mejor.
¿Te hubieras demorado menos?
Me hubieran robado el celular. Sí.
Pero hubieras llegado unas
por ahí, un riñón o algo así.
Básicamente,
bajito.
Bueno, no me cargan.
Bueno,
cuando me carguen, se los compartiré. De pronto al final.
De pronto al final. Pero bueno, estábamos hablando de los sueños, tanto como escenario, como, como un elemento simplemente de que hay una persona dormida.
Hamlet.
Yo traje unos cuentos.
Hamlet, cuando se propone, digamos, el mensaje del papá. Uh-huh. Ahí está. Es por vía de una especie. Pues uno se acerca a esa obra de teatro y hay un punto en donde no se sabe si fue sueño o pesadilla, uh-huh, o si en verdad existió el fantasma del padre, ¿no?
Sí.
Y jugando a esas dinámicas de la ambigüedad, yo lo catalogaría como casi un mensaje por vía de sueño, donde el padre le explica a Hamlet qué pasó.
True.
Podría ser.
Bueno, justo llega Sofía y hay que hacer una pausa. Entonces después
claro,
daremos...
pues para reorganizar todo, sí, porque llegó el desorden.
Para ponerla actualizada.
Con salsa erótica y motelera.
Le vamos a contar todo lo que ha pasado hasta ahora en el programa y volveremos entonces en unos minuticos.
Literatura UR, todos los martes a las 4 de la tarde en el Loma del Claustro. Urrosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos. Usted tiene una cita con su territorio. Sintonice País con Memoria, el programa del Centro Nacional de Memoria Histórica que resalta las historias de vida y resistencia de las víctimas del conflicto armado colombiano.
País con Memoria, todos los domingos a las 12 del mediodía por Urrosario Radio. En la Universidad del Rosario estamos de plácemes. El monitor empresarial de reputación corporativa Merco nos ubica entre las primeras 30 mejores empresas y entre las 3 mejores universidades de Colombia. Este es nuestro sello rosarista y se refleja en las grandes transformaciones de la Ruta 2025.
Miradas RCN, un espacio entre RCN Radio y la Universidad del Rosario para divulgar las investigaciones y pensamiento de nuestros profesores. Ahora a través de U Rosario Radio, todos los viernes, sábados y domingos a las 10 de la mañana. ¡Los esperamos!
Curvas electrónicas. Déjate sorprender por los sonidos que estimulan tus sentidos. Conéctate todos los viernes y sábados de 12 de la noche a 3 de la mañana, porque la noche aún no termina.
¡Hola! Ingresa a la Universidad del Rosario y sueña en grande. Te abrimos las puertas a un mundo de posibilidades donde podrás cumplir tus metas personales y profesionales. ¿Qué esperas? Tenemos inscripciones abiertas para pregrado y posgrados. Mayor información en nuestra página web www.urrosario.edu.co.
Urrosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Estás escuchando La Mala Hora.
He llenado tu tiempo vacío de aventuras más.
Bueno,
a mí Daniela casi me quita la música y nuestro Salvador Sebastián Ríos llegó y nos ofreció la salsa motelera.
No fue por mi voluntad, pero casi toca sacrificarla.
Me encantó.
Es increíble, sí. Es una gran playlist.
Pero alcanza a sonar Dreams, entonces.
Okay. Pero igual es una gran playlist, o sea,
sí, está
Camino, en verdad, está como
bailable.
Camino a Ana Palma, esta vaina es deliciosa, o sea.
Sí, es que carretera.
Me siento...
Sí, sí, o sea, como que en 10 minutos llegas al peaje, una cosa
Sofía
así.
No se sabe el título original. De olla. Sí, 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 pero es que el título original es Salsa Motelera.
Sí, sí, escuché yo.
Uy, salsa erótica. Entonces, acá lo estamos resignificando, es música encanta. De carretera. Estamos de acuerdo.
Pues no son excluyentes, ¿no? Pero bueno, en
fin. Está bien, Daniel. Perfecto.
Yo no estaba preparada para esto.
Sí, no.
Nunca, básicamente.
No, perfecto. Pero bueno.
Yo les quería comentar que había traído como cuenticos en donde el sueño o una pesadilla, digamos, como que es un elemento narrativo, casi como que cuenta el cuento. Uh-huh. En tres líneas, y el cuento después se encarga de desarrollar la idea, digamos, en otro escenario. Estos son Stevenson y los Brownies, Apostilla y Coleridge, que están en un...
Coleridge es un poema, ¿no?
Sí, pero ¿qué sucede? El digamos como que el sueño no es el escenario, sino que el sueño te está diciendo básicamente cómo va a terminar el personaje, es como una premonición. Uh-huh.
Sí.
¿No? Y es una premonición obviamente confusa, porque un sueño... Teti, perdón.
Tanto reproche, pero fue un top.
Básicamente, sí, casi que el sueño es como Daniel spoileando todos los libros que se ha leído.
Acaba de spoilear Frankenstein.
Obviamente.
Uno no puede spoilear Frankenstein, perdonarán, pero o sea, eso me parece como irrisorio. Entonces uno no puede acá hablar de 100 años de soledad, porque no. Pues o sea, uno no puede decir, aquí. ojo que Macondo se va a acabar al final por una gran tormenta. ¿Eso es un spoiler? O sea, ¿eso es un spoiler? No, eso no va a ser un spoiler. Llegó el apocalipsis, es el Génesis, el apocalipsis. Sí. Llegó el apocalipsis a Macondo.
Yo nunca
también te spoilea eso la Biblia.
Por eso. Pues entonces hablar de apocalipsis. ¿También estoy spoileando la Biblia? No.
Sí, yo siento que no. La Biblia se spoilea a sí misma.
La Biblia.
Pero pues, ¿sabes que al final? Como
digo, 100 años y la Biblia se spoilean mutuamente.
Si el libro salió, digamos, desde hace 5 años, ya uno tiene derecho a hablar con tranquilidad.
¿Cómo se llama eso? El estatuto de limitaciones.
Ya. Sí, o sea, acá no me van a decir que Frankenstein acá yo hablar de que el doctor muere en el Polo Norte.
¿Acepto?
Y la bestia, digamos, cae un día en el Polo Norte viendo que su creador murió mientras hablaba con John acerca de la vida. ¿Esto que estoy diciendo es spoiler?
Te lo acepto solamente si hay un aviso anti-spoiler de alguien que se lo esté leyendo.
Le pregunté a Daniela.
No, sí, yo le di permiso.
Ah, bueno, está bien.
Le pregunté a Daniela, sí, ¿puedo spoiler Frankenstein? Así dije, pues sí. Avisé.
Pero básicamente yo siento que las pesadillas son como de Asa en un programa. Sí. Pero en un cuento.
Gracias.
¿Por qué? Porque básicamente es como va a pasar algo demasiado malo.
Ok, el nombre del programa es Daniel es una pesadilla.
Básicamente estamos hablando y se incendia, es una pesadilla, y se incendia un micrófono y yo digo, wow.
Wow.
Oh, va a estar pesado.
No va a ser un día tranqui.
No,
sí, no.
Va a estar pesado.
Pero cuando traes el tema de Coleridge es muy interesante. Porque Coleridge fue un poema lleno de mitología, y es que, bueno, eso también sale en el libro de los sueños de Borges, dicen que es un poema incompleto, sí. Porque el autor se soñó todo el poema, pero no se recordó el primer verso, entonces pues es súper ridículo, digamos súper mitológico, porque escribió 51 versos más, pero el primero dice nunca me acordé, entonces es como inicia con 3 puntos, porque ese primer verso se quedó en mis sueños, entonces digamos que es súper llamativo.
Increíble.
Eso.
A mí me parece también muy curioso que a veces se utiliza mucho el sueño para como que ocultar la genialidad, ¿no? O sea, me lo soñé, pero como es, no lo logro recordar. Es como, no me acuerdo esta historia de que había un tipo que se había soñado como una sonata, uh-huh. Como una canción, pero nunca se podía acordar de cómo terminarla. Era la del diablo, no sé, una cosa
back,
así.
Back. Pero es que eso también ha pasado de muchas maneras. Juan Rulfo dicen que se soñó gran parte de Pedro Páramo. Exacto. Y que Juan Rulfo dejó de escribir cuando le dejaron de contar cosas y cuando dejó de soñar. O pues ya saliendo un poquito más del arte, a diferentes nociones de arte, pues Van Gogh con La noche estrellada, uh-huh. La pintó porque se la soñó. Se la soñó en la cárcel. Y dijeron como, ¿por qué no puede, digamos, construir más narrativa, digamos, a partir de La noche estrellada? Y dijo que fue un sueño. Entonces, como que, sí, Sofía tiene gran parte de razón, y es que, como que el sueño como inspiración se ha jugado mucho en la historia del arte.
Sí.
Ahorita en el libro que me estoy leyendo, que se llama El Club de la Gran Estrella, una cosa así, se trata de mamás inmigrantes chinas que llegan a Estados Unidos, y hay una de ellas que, por lo mismo, por esta carga cultural con la que traen, muchas de las acciones que ellas realizan son por sueños y son por estas mismas premoniciones. Por ejemplo, hay una que dice que ella desde chiquita su mamá le había dicho que tenía mucha agua y que ella estaba conformada por la mayor parte de, como que de su ser, de agua. Y ahorita que está, digamos, como una edad adulta, ella no para de llorar por su hija. Ella dice, yo siempre me había soñado que estaba en un estanque ahogándome. Y yo, o sea, me parece muy, me parece chévere el recurso del sueño para indicar el futuro de una persona. No sé si a ustedes les ha pasado. Yo he soñado a mi mamá con el cabello oscuro y al siguiente día mi mamá se lo está tinturando de café oscuro. Y yo, oh my God. Oh my God. ¿No, nunca les ha pasado?
Sí,
no.
Sí, ese fue mi dato curioso, un sueño premonitorio de una abeja que se me metía en el, una abeja o abejorro que se me metía en el pelo, en la nuca.
Fucking Jesus.
Y pasó. Y casi me mató.
Ah, la vez que estábamos en Zoom.
No, también, es que cuando estaba estudiando para el preparatorio se metió una abeja a mi cuarto. Y yo empecé a tratar de atrapar la abeja para liberarla luego por el balcón mientras hablábamos del preparatorio. Fue bien apocalíptico.
Sí, a todas estas las abejas están como alborotadas estos días, ¿no? En mi casa se han entrado tres. ¿Sí?
Denso.
Mi gata se comió una y se le inflamó un labio.
Son muy chistosos. Pero bueno. Ojalá los gatos no sueñen con abejas, que se las comen. Pero bueno, ya hemos hablado bastante entonces de todo esto, pero ¿qué rol diferente puede tener? Ya hemos hablado de las premonitorios, de intervenciones divinas, como también no habíamos mencionado que a la Virgen se le reveló en sueños que ella iba a ser la mamá de,
sí, de
del Mesías.
Y ese tipo que se le prendió la rama enfrente y que escribió los testamentos, ¿cómo se llamaba?
Testamentos. Los mandamientos.
Es el miércoles. Y soy católica, güey.
Los testamentos. ¿Cuántos testamentos escribe el Señor? Hágame el favor.
¿Cómo se?
No, acabemos el programa ya. Yo los testamentos. Los testamentos.
Yo estudié colegio católico.
Hágame el favor.
Le dejo el
esquema. Se le prendió un chamizo y escribió los testamentos.
A la cara. Perdonarán. No le sé a mi religión. Pero sirve, ¿no?
Moisés.
Se lo soñó.
Sí.
Pero bueno.
Pero que no cumple, sí, que no va a la iglesia.
Se, pero sale la práctica del pecado, pero el resto sí.
Jiji, apocalipsis.
Pero bueno, volvamos. Yo siento que hay un punto que también sería interesante tocar, y es pues de esta frase de Goya, ¿no? El sueño de la razón produce monstruos. ¿Qué significa eso? Hay muchas interpretaciones, digamos, sí. Pero... desde la dialéctica negativa que surgió después de la Segunda Guerra Mundial con Theodor Adorno y todos estos locos de la Escuela de Frankfurt, decían que al final del día el sueño de la razón es como la aspiración de un mundo racional, ellos lo leen así, produce monstruos, y que el mayor monstruo que ha producido el sueño de la razón ha sido la maquinaria nazi.
Sí.
Y ahí eso también aparece en la narrativa literaria, ¿sí? El sueño de la razón podría verse en un resultado distópico.
Sí.
El sueño de la razón puede ser un mundo feliz de Huxley. El sueño de la razón puede ser 1984. El sueño de la razón puede ser Fahrenheit, ¿sí? Porque es el sueño de la razón, de un mundo sin humanidad, de un mundo basado en la razón.
Sí.
El que va a producir los monstruos. Y a mí esa interpretación me parece súper bonita. Súper bonita. Sí. Recomendado La dialéctica negativa de Theodor Adorno. Para que entiendan, digamos, este concepto de la razón y la Segunda Guerra Mundial. Pues lo de Primo Levi también es una obra muy buena que habla del tema.
O sea, soñar con un ideal a veces termina en...
Muy mal.
Sí, pero no. Okay. Lo que dice la frase y la interpretación que se trae es lo que sueña la razón como sujeto, ¿sí? El sueño de la razón, entonces el sujeto de la frase es la razón.
Sí.
La razón soñando va a producir monstruos.
Ok.
¿Sí? Sí, se dice que el momento culmen de la racionalidad en la historia universal fue la Segunda Guerra.
Okay.
Tuvieron máquinas de matar, ¿sí? Los campamentos de Auschwitz, los campamentos de la Alemania nazi, eran la instrumentalización y la racionalización de las industrias de la guerra, ¿sí? Había una producción en cadena de matanzas, ese es, digamos, el culmen de la razón.
Sí.
El culmen de la razón es deshumanizar.
Creo que ya habíamos hablado de esto, pero me acuerdo porque en esos días fui a un coloquio doctoral de los límites de los derechos humanos. Y al final de, digamos, el resumen que nos entregaron a todos, eso fue hace casi más de 2 años, al final estaba esa frase, y esa semana habíamos hecho el programa con esa frase. Eso fue otro sueño premonitorio. Y fue bastante interesante lo que surgió de ahí, porque también se habló de lo que estaba hablando Daniel, y de cómo eso puede justamente llevar a esas limitaciones de los derechos humanos a partir de solamente usar lo racional. Y ahí se me viene a la cabeza cosas parecidas a las distopías que mencionaba Daniel, y es Harrison Bergeron. Yo siempre termino hablando de ese cuento de Vonnegut porque me encanta, y es justamente eso, como racionalizar la sociedad para buscar una igualdad física, en donde si una persona es muy fuerte le ponen pesas, si una persona es muy alta le ponen también pesas para que se encoja, y limitan todo para que ninguna persona tenga ventaja sobre nadie. Y eso pues es un sueño de la razón que creó ese monstruo.
Exacto, eso es muy interesante, en verdad, es bastante particular. Sí. Pero también hay otro ejemplo que quería traer, y es este cuento que espero que ustedes hayan leído, y es el dinosaurio de Augusto Monterroso, ¿no? Y cuando despertó, el dinosaurio seguía allí. Uh-huh. Ahí el sueño es el protagonista, porque al final no se sabe si despertó o no la persona. ¿No? Eso me parece también muy interesante. Yo sé si ustedes se acuerdan o saben la anécdota de Augusto Monterroso y... Juan José, no me acuerdo el apellido, un escritor español, que ellos estaban en un coloquio y una persona entrevistó a Augusto Monterroso y le dijo: ay, usted escribió el cuento del dinosaurio. Dijo: sí, ¿te lo has leído? No, voy en la mitad. Y fue un ataque de risa. Luego eso lo escribieron y se llamó La Chica Sabia. Que es súper, súper particular. Se lo recomiendo también. Esa anécdota es bien, bien interesante.
Lo chévere de utilizar es un sueño y dejar, digamos, este tema, el final abierto, es que uno también empieza a soñar en cómo podría terminar, ¿no les ha pasado? O sea, cuando se utiliza ese recurso y dicen, y se despertó, pero esa persona seguía ahí, o eso seguía así, o la condición seguía ahí, uno queda como, uy.
Sí, sí, complejito.
Como con, o sea, es un recurso chévere, pero también siento que hay que utilizarlo con cuidado, como la mayoría de las cosas, porque si uno no sabe introducir un sueño bien, o uno sabe despertar bien al protagonista, uno queda vuelto un 8. O sea, la historia para mí al final pierde sentido si uno no sabe en qué piso se está parando, ¿sabes? O por lo menos quedar muy explícito que uno se supone que uno no sepa, digamos, como cuando alguien se levanta y ve un dinosaurio ahí.
Sí, interesante. Saber despertar al personaje también es importante.
Claro.
Sí, pero bueno, no sé, qué pesadillas también podemos recordar que cumplan otro rol, no sé, ya hemos hablado un poco de todas estas funciones de los sueños y de las pesadillas de eso, de premoniciones o de crear historias.
Pero los sueños son buenos, pesadillas son malas.
Pues son buenos o neutros, habíamos...
¿Pesadillas?
Los sueños. Sí, como... Okay. Porque un sueño puede ser de... Ay, sí, entonces me casé con Harry Styles. Y uno, perfecto, excelente sueño.
Ah, sí,
felicitaciones. Wow. Y luego te puedes soñar que... Lo que me pasó a mí una vez, que estaba supuestamente yo en una casa de 5 pisos, salía, me robaban mis chicles y yo salía volando a perseguir a la persona. Eso es un sueño neutro.
Yo una vez me soñé que me estaba tomando jugo de naranja en mi casa. Mi mamá... Perfecto. Decía como rico y yo sí, y al siguiente día nos fuimos de viaje y nos enviaron un costal de naranjas y yo dije, esto no pasa porque sí, ideas, ¿eh? O sea, es el universo conectándose y enviándole una señal a una de mis neuronas, o subconsciente. Sí.
Bueno, en fin, volvamos. De pesadillas, ustedes están hablando con un escéptico, ¿no? O sea,
sí.
No
¿tú no
funciona.
Crees en las pesadillas?
No.
Dude, ¿nunca te has levantado con el corazón a mil sintiéndote que te están persiguiendo?
No.
¿Te envidio?
De pronto es por no dormir.
Creo que a mí tampoco.
Como que la pesadilla no alcanza a crearse.
A crearse.
Bueno, volvamos. Ah, sí, sí. Cuando se hablan de pesadillas, yo siento que uno de los ejemplos literarios más importantes es un Kafka, ¿no?
Sí.
O sea, gran parte de la narrativa de Kafka se generó a partir de las pesadillas que él tuvo en su vida, o eso es lo que se dice, digamos, sí, mitológicamente alrededor del escritor. Y uno lo puede encontrar principalmente en esta, no es una novela, sino una serie de apuntes que llaman Cuadernos en Octava, uh-huh, donde lo que él trataba de escribir era la múltiple cantidad de sueños que tenía, ¿no? De ahí fue la principal inspiración de este cuento, que se llama Ante la Ley. No, uh-huh, sé si ustedes lo han leído, sí, pero sí, sí, es, digamos, es este cuento de una persona que está al frente de la ley y empieza a golpear para poder tener acceso a la ley, ¿no? Y ese cuento de Ante la Ley perfectamente es el sueño de ideal de un burócrata o la pesadilla de un ciudadano, sí, ¿sí? Que me parece muy llamativo y muy interesante, porque al final gran parte de los cuentos cortos de Kafka juegan a tener las pesadillas más atroces y más ridículas de la burocracia, uh-huh, porque su principal sueño y su principal temor, que ahí viene, la pesadilla juega con el temor de la persona, era la burocracia.
Uh-huh. Sí, yo creo que incluso han presentado bastantes personas dudas sobre si la metamorfosis era un sueño. He visto por ahí dudas.
Sí, es que, o sea, ¿qué? Yo creo que uno debe soñarse eso para...
Pero pues digamos que los expertos en la obra dicen que la metamorfosis fue la crítica al capitalismo, ¿no? Que usted se vuelve un insecto y lo reemplazan en su familia cuando deja de producir capital. Cuando usted lo empiezan a... O sea, juguemos a que pues... él era el personaje central de la familia porque era quien producía dinero. Y a lo largo de la novela, cuando él deja de producir, uh-huh, y se queda, digamos, relegado en el cuarto, la manzana se le cae, digamos que la manzana es muy interesante porque es el, sí, símbolo del pecado, la manzana lo hiere para casi una condenarlo a la muerte, ya tanto los papás como la hermana ya tienen maneras de acceder al capital, entonces él se vuelve reemplazable porque él solo era el productor del capital. Sí. Es una de las interpretaciones que hay.
Sí.
Pero sí siento, o sea, no recuerdo bien si el protagonista de la metamorfosis antes de despertarse estaba soñando. O sea, hay
creo que
como
no,
un pensamiento
no dicen,
antes,
¿no? No, solamente era como... Uy, Gregorio Samsa se despertó y era un insecto.
Cuando Gregorio Samsa despertó se dio cuenta que era un insecto, así es, sí, como que la traducción.
Sí. De interesante.
Hecho, debería haber un libro en donde dice el sueñito previo antes de...
El sueño, ¿se no imaginan atreverse uno a escribir como que, uy, el sueño que debió
el
haber
el preámbulo
escrito,
de Samsa?
El preámbulo de Samsa.
Me duele la pata. El siguiente ya.
Capítulo cero. Pero bueno,
me
no
gustó.
Sé. Sí. No sé si Sofía quiere darnos su dato antes de cerrar el programa.
Obvio, es que ya tengo...
Ahora sí cargó.
Yes. Bueno, antes está la que, digamos como que el relato antes del dato curioso. Uh-huh. Yo vivo en un quinto piso y tengo dos hermosas gatas. Y no sé cómo, desde que aparecieron esas gatas, a nuestra casa se meten un montón de abejas. Y obviamente a estas les encantan perseguirlas, sí, y la única manera de sacarlas y no matarlas es utilizar miel industrial para que se peguen a, básicamente, no es miel de verdad, porque sé que no es miel de verdad, pero me toca untarla y hacer la magia que es miel, ellas se pegan y me toca después tirarlas.
Ah.
Y,
no las mata, las tortura, pero sí, bueno,
no,
en
pues
fin.
Salen volando. Entonces, eso ha pasado básicamente en la última semana como unas 3 veces, y uh-huh, se han metido hasta mi cuarto y yo tengo la ventana cerrada. Uh-huh. Y ahí viene mi primer dato curioso, y es que creo que las abejas están confundiendo la miel industrial con miel de verdad o con cosa de polen, uh-huh, porque cuando ellos detectan alimento avisan a sus compañeras y empiezan a hacer una danza. Entonces,
sí,
creo que
la danza depende del tamaño de la posición del sol.
Entonces, y del, fucking hell,
sí, como se sienten amenazadas y empiezan a hacer zumbidos, sí, especiales y movimientos.
No, las
para
abejas
llamar
son extremadamente
ayuda.
Inteligentes. Les,
sí,
recomiendo ese libro que les dije, La vida de las abejas. Es una cosa impresionante.
Sí, son preciosas, pero entonces ahora...
vives con ellas.
Básicamente, o sea...
¿Va a empezar a bailar como
no,
las abejas?
Lo raro es que a las 10 de la mañana, si estoy en mi casa, hay una abeja caminando en mi ventana. Y yo, Cristo,
adiós,
bendito, básicamente. Y a mí me causó curiosidad porque la vez que una abeja picó a mi gata, porque pues obviamente la gata la iba a matar... terminó con el aguijón en el labio y vimos pues el cuerpecito de la bebé. Y yo sabía que cuando ellas picaban morían, pero no sabía por qué. Y resulta que cuando ellas entierran su aguijón, dejan consigo parte de su tracto digestivo, músculos y nervios.
Sí.
O sea, básicamente
se dejan, son kamikazes.
Básicamente
se autosuicidan.
Dejan la mitad del cuerpo ahí, yo, oh my god.
Sí.
Entonces me dio mucho pesar con la gata.
¿Con la gata? ¿No con la abeja?
Bueno, sí, con la abeja también.
Empatía. Mi perro también se comió una vez una abeja y tenía la cara enorme y empezó a gritar.
Ay, sí.
Y fue muy chistoso y muy triste.
Ay, me tocó salir corriendo a las 9 de la noche como una veterinaria 24 horas.
Pero bueno,
Porque es que si se lo tragan y se les inflama la de esta, dejan de respirar un rato.
Sí, se les llama un choque anafiláctico.
Sí. Pero
chistoso.
No es chistoso, pero...
Todavía, no, chistoso. Sí es chistoso. Todavía tenemos tiempitico, entonces alcanzamos a hacer recomendaciones de lo que quieran. Entonces...
Bueno, Bad Bunny, Benito, te amo. Amo tu disco. Y la canción que más me gusta y les recomiendo se llama Ojitos Lindos y La Carrera.
Ese cliché ya está pasado de moda, o sea, eso fue hace
es
una semana.
Es absurdamente, o sea, bueno. Y no sé si lo habían recomendado.
Eso ya fue hace una semana, señorita,
no,
o sea, como que...
No.
Todos acá como que...
Hay cada tres días en
ya
donde
ya cuando Ojitos
estoy,
Lindos aparece ya en San Victorino, ya está mandado a recoger.
Ya apareció, bueno, grande, Morica. Lo ya, amo, no, necesito, o sea, que llegue aquí. Y escúchense La Corriente y véanse los videos de 360. Amo, lo amo.
Bueno, mi recomendación es extremadamente ñoña, perdonarán por eso.
As always.
Siglo del Hombre y la Universidad de los Andes reeditaron un libro que se llama El Estado Siempre Llega Tarde, que se lo recomiendo a todas las personas que creen en la posible relación entre la literatura y el derecho, y entre el derecho, digamos, y el conflicto armado, porque al final lo que hace Julieta Lemaître es proponernos una narrativa de cómo las sociedades se reconstruyen antes de que el Estado llegue, y de cómo el derecho en el conflicto armado colombiano tiene esa característica de llegar extremadamente tarde, pero juega con unos testimonios, una narrativa muy bella, totalmente recomendado. Lo compré esta semana y ya lo estoy leyendo y increíble. Lo busqué durante 2 años.
1000 años, sí.
Y fue fascinante. Estoy muy grato.
Qué bueno, buenas nuevas.
Literal. Yo, mi recomendación también está un poquito vieja, pero si alguien de nuestros oyentes vio el Met Gala, vio que fue un desastre, como siempre. Entonces les quiero recomendar, si les interesa la moda y como ver de pronto predicciones de tendencias para cada año, qué ha pasado, historia de la moda, les recomiendo dos canales de YouTube que son increíbles. Uno se llama Modern Girls, con Z al final, G-U-R-L-Z.
Actualizado.
Y el otro se llama Haute Le Mode, H-A-U-T-E, Le Mode. Son increíbles y son muy completos. La verdad es muy interesante ver
es
cosas
esta
de historia de la moda.
Que criticó que el Met Gala esta vez no siguió ni de cerca los parámetros que habían dispuesto.
Sí.
Ni siquiera la creadora, Ana, yo no sé quién.
Ana Wintour. Sí, no, que es la directora de Vogue.
Sí.
Digamos que sí se puso una capa que podía aplicar para, digamos, la forma, el diseño
for
podía
love
aplicar
sake.
para el Gilded Age, pero
no,
todo el mundo se cree superior al tema, entonces ya no.
Ay,
tiene ni siquiera sentido ponerle
qué boleta
tema.
Las Kardashians.
Uy, horrible.
Es ella.
Horrible todo. Okay. Pero bueno, yo si me dejan aquí, también y Mina Lee, Mina L-E. Es increíble,
bueno.
Es increíble, la amo. Sigan a todas estas personas si les interesa algo de la moda. Y bueno, creo que con esto podemos cerrar ya el programa.
Yes.
Hubo datos de abejas, recomendaciones, sueños, pesadillas, parálisis del sueño, todo.
Moda.
todo muy concreto. Esperamos que les haya gustado. Nos alegra mucho siempre acompañarlos. Muchísimas gracias a Sebastián por permitirnos hacerlo.
Y por la playlist, gracias.
Y por
Sebas.
La playlist.
Gracias,
muchas
que
gracias.
Vive la salsa motelera.
A Nelson por ayudarnos a poner la salsa motelera.
Este paseo
o
de
carretera. Olla. Que con esa definición me quedaré yo.
Este paseo de olla.
Y bueno, muchas gracias a ustedes por oírnos, gracias a Daniel por llegar puntual, gracias a Sofía
por
hacer
llegar.
El esfuerzo. Y bueno, muchas gracias.
Síganos
nos oímos
en Instagram.
Sí, Somos diferentes, pero sí.
Siguiendo la suerte de los aurelianos, terminamos un nuevo intento de programa sobre literatura, de ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano. El grupo de literatura UR presentó en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.